Hola amigos radioyentes del programa Historia de la Iglesia. En programas anteriores hemos hecho la introducción al tema de la historia de la Iglesia y hemos hablado acerca de la etapa de la Iglesia Primitiva Apostólica, que va desde el año 30 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Nosotros vamos a entrar ahora en la etapa de la Iglesia Primitiva Post-Apostólica, es decir, después de la desaparición física en esta tierra de los apóstoles, que va desde el año 100 después de Cristo hasta el año 450 después de Cristo. Y vimos en un programa anterior la persecución de los mismos judíos a los cristianos y cómo el cristianismo se diseminó a muchas regiones de la diáspora judía a consecuencia de esto. Uno de los lugares en donde empezó a penetrar la religión judeocristiana fue en la misma capital del imperio que dominaba el mundo entonces, es decir, Roma. Este había sido, como hemos dicho, un imperio muy tolerante con las religiones siempre y cuando éstas no interfiriesen en el desarrollo político de Roma y mantuviesen una actividad lícita y abierta en el desarrollo de sus cultos. De igual manera, los romanos habían exigido a sus súbditos lealtad al imperio. Una de las formas de lograr una lealtad visible era el culto al emperador, a quienes los romanos habían proclamado una divinidad desde Octavio, conocido como Augusto César. Y este emperador no solo pretendía ser una divinidad, sino también ser el Pontifex Maximus, a partir del año 12 después de Cristo, título que hoy en día usa el Papa de Roma y que significa máximo pontífice o jefe de la religión de su imperio. Los pueblos subyugados estaban en la obligación, a partir de entonces, de adorar al emperador en su condición de deidad. Y esto era una manifestación pública de la subyugación voluntaria de ellos al dios, gobierno, emperador Roma que ellos pretendían entronizar en la mente de las personas. Solo dos movimientos religiosos, hasta donde nosotros conocemos, se opusieron a obedecer al imperio romano en este sentido, y fueron los judíos y los cristianos. En cuanto a los judíos, los romanos no le dieron mucha importancia al principio a esta postura de ellos, ya que nunca incidió en la sociedad romana o en el desarrollo del imperio como una fuerza importante. Casi siempre los problemas con los judíos eran problemas locales y ocurrían casi siempre, en la mayoría de las veces, localizados allá en la región de la Palestina. El judaísmo no fue un problema para los romanos fuera de Palestina en sentido general, pero el cristianismo, sin embargo, iba a ser otra cosa muy diferente. Al principio, para los romanos, el cristianismo era simplemente una secta del judaísmo. Quienes hicieron ver a los romanos que era una religión diferente fueron los mismos judíos. Vemos a través del libro Los Hechos las innumerables controversias de Pablo en las sinagogas y los disturbios civiles que se causaron por estas a través de todo el imperio romano. No obstante, prontamente comenzó el cristianismo a diseminarse de una manera como nunca antes en la historia de la humanidad se había registrado el crecimiento de religión alguna y por todos los rincones del imperio romano. Los cristianos empezaron a ser notados por el poder romano, por el gran número de personas que estaban siendo convertidas a esta religión. Y esta globalización masiva de la religión cristiana y su cosmovisión tuvo efectos importantes en la sociedad dentro de la cual se incubaba, convirtiéndose en una contracultura que afectaría a todo el imperio romano. Esta fue su gran diferencia con el judaísmo, que aún siendo monoteísta era tolerada, pero el cristianismo caló a todos los niveles sociales entre los gentiles, esclavos o libres, romanos, ricos o pobres, y en gran escala desafiando la cultura romana en sus propias raíces. A la misma vez, los cristianos eran caricaturizados y difamados intencionalmente o sencillamente por ignorancia por un gran segmento de la población. Y esto se debió al hecho de que, como el cristianismo era una religión ilícita y mal vista desde sus inicios, sus reuniones eran secretas para evitar la persecución y, por tanto, sus doctrinas solo podían ser conocidas por aquellos que asistiesen a estas reuniones secretas que se daban en las catacumbas y casas y lugares secretos de Roma y del imperio. Sin embargo, Las persecuciones originales del 64 al 193 no fueron masivas, ocurrían en lugares localizados específicamente dentro del imperio. Hubo también periodos de calma, como los años 260 al 305, y aunque el cristianismo seguía siendo proscrito, estos periodos de calma le permitieron crecer y seguirse expandiendo geográficamente y socialmente en todo el imperio, habiendo miembros de la nobleza romana y aún de la propia casa imperial que eran afectados por esta doctrina. Ya en los siglos III y IV, con un imperio amenazado por las invasiones bárbaras, por la inflación, por la corrupción, por la disolución moral y todos los antivalores que le trajeron la desgracia al imperio, algunos emperadores, como veremos más tarde, dictaron edictos obligando a todo el imperio la adoración pública al emperador como una forma de traer una cohesión social, una unidad en el imperio, desatando así las persecuciones más amplias y severas en contra de los cristianos. Más que religioso, la intención de estos emperadores era doble. Por un lado, unificar al imperio alrededor de una fidelidad al emperador, y por otro, un retorno a los valores de la Roma ancestral, sus conceptos sobre la virtud y de su religión, en una nostalgia que buscaba volver a las raíces. La propaganda anticristiana había sido tan fuerte que todo lo malo que ocurría en el imperio era achacado a esta nueva religión. Fuese un terremoto, o una plaga, o una derrota, o una hambruna, todo era por culpa de estos cristianos y el enojo de las deidades romanas por esta situación. Así lo creían y lo querían creer las autoridades y parte del pueblo. Ahora bien, veamos algo acerca de la contracultura cristiana en sí misma. El concepto romano de la virtud y del Estado era que el romano vivía para su patria. Un hombre romano luchaba por la patria y el Estado estaba por encima de todo. Esto fue un elemento importante en el desarrollo de un imperio como el de Roma y su sostenimiento por alrededor de 700 años, el imperio más largo de la historia. Cuando el César busca ser visto como un dios, estaba buscando la unidad del imperio y la sumisión de sus colonias y territorios a este Estado. Era un tributo a la grandeza de Roma, de la cual él, el César, era la cabeza visible. El cristianismo retó esta cosmovisión. El Estado era importante, según la filosofía cristiana, pero Dios era el único y no había otro Dios por encima de él. Y la devoción al Estado no estaba por encima de la devoción a Dios. Y cuando había discrepancia, Dios estaba primero. De hecho, uno de los problemas era que en su mayoría los cristianos no querían ir al ejército, cosa que era la gloria de un romano de pura cepa, ya que esto demandaba la inscripción en el ejército romano, un juramento al Dios emperador que los creyentes evitaban y por esa razón no se querían enrolar. La familia, por ejemplo, era otro asunto de gran importancia en Roma. La jerarquía familiar era algo muy reverenciado y había sido un elemento de cohesión social en Roma. La autoridad del pater familias o el padre de familia, cabeza de familia, era algo que nadie podía discutir. El cristianismo trajo divisiones en la familia romana cuando un miembro se convertía, al igual que hoy, en cierta medida, se convertía en un problema dentro de la familia inconversa, pero en un grado mayor, ya que el pater familias ordenaba aún en materia religiosa, y si había un culto a sus dioses y ese miembro no participaba, venía un problema con el cabeza de familia. Como dice el historiador Pablo Deiros en su libro Historia del Cristianismo, los primeros 500 años, cito: el pueblo se oponía a los cristianos por prejuicio. Los cristianos se sentían obligados a separarse de muchas cosas que en la sociedad pagana eran costumbres aceptadas y por esto se los consideraba excéntricos. La ética cristiana ponía a los creyentes en conflicto con la ética pagana imperante y los hacía diferentes, tan diferentes que se les consideraba extraños o locos. Fin de la cita. Por otro lado, Roma había abandonado su vieja ruta republicana al convertirse en un imperio y el emperador era un autócrata al que nadie cuestionaba y no estaban dispuestos a tolerar que un grupo de personas clamara poseer verdades absolutas por medio de las cuales podían juzgar aún al Estado y a sus acciones. Y eso precisamente era lo que los cristianos clamaban tener en sus manos: la verdad absoluta de Dios revelada en las Escrituras, un estándar universal por medio del cual podían juzgar todas las cosas. En adición a eso, los intelectuales de la Roma pagana estaban totalmente opuestos al cristianismo. Esto también fue creando un ambiente que fue muy favorable a las persecuciones que el Imperio Romano desató en contra de los cristianos, porque no solamente habían todos esos problemas sociales, sino que de manera intencional había los intelectuales estaban dirigiendo culturalmente al pueblo hacia un desprecio de esta doctrina cristiana. En todo el mundo son los intelectuales los que forjan el pensamiento de una sociedad y le influyen. Y veamos qué pensaban del cristianismo algunos de los intelectuales más renombrados de la época. Por ejemplo, Tácito, el año 60 al 120 después de Cristo, historiador, senador, cónsul, gobernante romano, dijo que los cristianos eran odiados por sus abominaciones, receptáculo para todo lo que es sórdido y degradante desde todo el rincón del globo. Y esto lo registra él en su libro Los Anales. Luego vemos a Suetonio, del 60 al 140 después de Cristo, historiador y secretario del emperador Adriano, que dijo lo siguiente: el cristianismo es una superstición nueva y peligrosa. Esto aparece registrado en La Vida de Nerón, escrito por Suetonio. Luego vemos a Plinio, famoso historiador y embajador del emperador Trajano en Bitinia, vivió del año 62 al 113 después de Cristo, y él dijo de los cristianos: es una superstición irracional y sin límites. Luciano de Samosata, del 125 al 192 después de Cristo, abogado, autor y filósofo griego, es uno de los mayores genios satíricos de la literatura universal. Además, su primer legislador Jesús los persuadió de que todos son hermanos, dice Luciano, los unos de los otros, después que han cometido la transgresión definitiva al negar los dioses griegos y adorar a ese mismo sofista o mentiroso crucificado y vivir bajo sus leyes. Fin de la cita. Y esto es aparece en el libro citado sobre la muerte del peregrino, que lo cita el historiador también Deirus. Y a modo de aplicación, querido oyente, vemos aquí cómo se da cumplimiento a la enseñanza de Cristo de que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, la más pequeña entre las semillas, pero luego se convierte en un gran árbol en el cual las aves se anidan en sus ramas. Y lo que comenzó con 12 apóstoles en Israel, marginados de la sociedad, termina en una religión que ha perdurado 2000 años y que conquistó el mundo entero, incluyendo el imperio más importante de la historia, que fue el Imperio Romano. Y esto nos demuestra, querido oyente, el poder del Evangelio y la gloria de Cristo manifestada a través de este. Y que esto, si eres tú un creyente, nos estimule a predicarlo sabiendo el poder de la palabra de Dios, que nunca vuelve vacía, sino que cumple su propósito de Dios para salvación y juicio. Y si no eres creyente, observa la historia y cómo el cristianismo conquistó la historia, porque es la verdad. Por lo tanto, te instamos a ti a que busques del Señor Jesucristo y te acojas al llamado del Evangelio de Cristo, de que te arrepientas de tus pecados y confieses a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Será hasta otra entrega, amigos oyentes.